Hola, soy Ori.
Hola, hola, soy Carla.
Estás escuchando Guayoyo y Tinto, un podcast que decidimos crear por la urgencia de hacer algo productivo.
¿Y qué mejor que hacer lo que siempre hacemos? Conversar sobre cosas de la vida. Esa es la cuestión. O sea, es una deuda externa porque... externa.
El FMI.
Economista siendo economista.
En este episodio estaremos conversando sobre la migración, englobando sus desafíos y ventajas desde la perspectiva del migrante.
Bueno, en este caso de dos migrantes, así que sírvete tu guayoyo
o sírvete tu tinto.
Y acompáñanos en este episodio que ya comienza.
Como siempre, al comienzo de todos los episodios, hacemos la aclaración de que no somos expertas en ninguno de los temas que estaremos tocando. Son opiniones personales a partir de nuestra experiencia y creencias. Tampoco nuestra opinión es definitiva ni absoluta. Existen varias otras opiniones que también son válidas.
Para empezar a hablar de migración, vamos a traer algunas cifras aquí publicadas en el informe anual de la Organización Internacional del Migrante, donde en el año 2019 publicaron que tenemos 272 millones de personas en calidad de migrantes alrededor del mundo. Esto es equivalente al 3,5% de la población, es decir, que una de cada 30 personas son migrantes en el mundo. La mayoría de estos se encuentran en edades entre 20 y 50 años, que son la edad laboral, y es justamente el trabajo una de las mayores causas de la migración, pues las personas se dirigen hacia países con mejores ingresos o oportunidades. Los principales países de destino son Estados Unidos, Federación de Rusia, Arabia Saudita, Alemania y Reino Unido, mientras que los principales países de origen son India, México, China, la República Árabe Siria y Bangladesh.
Wow, imagínate. Entonces es bastante la proporción de migrantes y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? De que esas personas están a nuestro alrededor. Nosotros ahorita sí, pues obvio, somos migrantes nosotras dos, pero yo digo, antes cuando por lo menos yo estaba en Venezuela, no me daba cuenta de tantas personas que viven esa realidad todos los días, ¿no?
Sí, yo en Venezuela viví rodeada de peruanos, portugueses, españoles, colombianos, dominicanos, y nunca los vi como migrantes. O sea, para mí eran venezolanos más que tenían otra herencia cultural, pero nunca paré para pensar en los desafíos que tiene su realidad allí. Y hoy en día que soy migrante es un conjunto de cosas realmente grande y asustador. Todo lo que una persona en nuestra condición pasa, que como decimos, o sea, hay muchas ventajas, obvio que las hay, pero también hay muchos desafíos. No es totalmente bueno ni totalmente malo y son situaciones complicadas con las cuales lidiar.
Claro, no, total. Y como dijiste, son un conjunto de cosas y empezando por el sentimiento de pertenecer, ¿no? Creo que eso es lo que más nos afecta desde el comienzo, desde que ya salimos de nuestra ciudad, del país. Sentimos esa soledad, como que ya no perteneces a... ya no estás donde perteneces. Y algo muy curioso me pasó cuando estuve de intercambio. Yo estuve de intercambio 10 meses en India. Y me pasó que por mucho tiempo en ese intercambio, pues obviamente yo extrañaba mucho Venezuela. Y cuando volví a Venezuela, yo tenía la esperanza, ¿no? De volver a lo mismo, de sentirme que pertenecía otra vez, pero obviamente ya después de tanto tiempo fuera, cuando volví tampoco pertenecía 100% a la sociedad donde yo estaba antes. Entonces es como que cuando sales ya no vuelves más. O sea, si uno vuelve ahorita a Venezuela, obviamente no va a ser lo mismo porque uno cambia y te adaptas a otras culturas y también agarras elementos o cosas de las otras culturas y que ya son parte de ti.
Claro, es que migrar es un proceso de transformación radical, o sea, ya no vuelves a ser la misma persona, no vuelves a tener la misma percepción de las cosas, y aunque las cosas en tu país sigan exactamente igual, cosa que es casi imposible, pero digamos que sí, que todo sigue exactamente igual, ya tú no eres igual. Por lo tanto, no vas a percibir las cosas de la misma forma. Y yo, bueno, ahora que vine a Brasil, es la primera vez que salgo del país. Pero, para quienes no saben, Ori y yo vivimos en una ciudad que es triple frontera con Argentina y Paraguay. Entonces, yo ni siquiera siento que solo sea venezolana y un poquito de brasilera, sino que tengo cultura brasilera y tengo cultura paraguaya y tengo algo de la cultura argentina, aunque en menos proporción, pero ya no me puedo desligar de esas cosas. O sea, yo voy a querer escuchar funky en algún momento por el resto de mi vida y voy a querer tomar tereré, que es una tradición paraguaya, por el resto de mi vida. Entonces, y voy a comer arepas por el resto de mi vida. Entonces son como cosas que se van haciendo en un agregado y te hace pensar que al mismo tiempo no perteneces a un lugar, pero perteneces a todos los lugares a donde has estado.
Sí, sí, eso es algo muy lindo que me pasó, que yo dije, bueno, tengo dos opciones. O lo pienso como que no pertenezco a ningún lado, porque es lo primero que te llega, ¿no? Como esa primera sensación. O lo veo como que pertenezco a varios lugares, y eso es algo que de verdad lo he llevado conmigo desde ese momento, y ahora mi meta es pertenecer a todo el mundo, como que ir a todos los lugares y agarrar un poquito de todos los lugares, porque de verdad que es muy linda esa sensación de saber que perteneces a otros lugares también.
Y que yo siento que cuando tienes como, cuando te das la oportunidad de dejar entrar las otras culturas en ti, porque muchas veces colocamos barreras por creer que si dejamos entrar otras culturas, vamos a anular nuestra cultura propia y eso nos ayuda mucho a aferrarnos a algo. Pero una vez que dejas entrar otras cosas en ti, te haces una persona tan diversificada, tienes como tantas facetas, como tantas cosas que reunidas son increíbles. A mí me parecen increíbles.
Creo que algo que muy particular que nos pasa a los venezolanos es que además de sentir que no pertenecemos, que ya es lo normal de alguien que emigra, sentir que no tenemos a dónde volver, porque como dijiste, saben que estamos rodeados de varios otros extranjeros, varios otros migrantes, que por ejemplo ahorita en la época de coronavirus pues tuvieron chance de que sus embajadas o sus consulados les dieron los pasajes para volverse a su país, o cualquier cosa que no les funcione aquí o pueden volver, o sea, es como un salve que ellos tienen de que si no funciona me voy. Pero creo que nosotros no tenemos esa opción así tan fácil. Y yo personalmente me siento huérfana a nivel de ese tipo de responsabilidad. O sea, yo no puedo, si me pasa algo, yo no tengo un país que responda por mí como tienen el resto del mundo.
Es que es así, o sea, políticamente estamos desamparados porque, bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, Venezuela tiene una situación política súper ambigua, súper polémica, y las embajadas están medio secuestradas dentro de esa jugada política. Entonces al final uno no tiene a quién recurrir. O sea, inclusive si alguno de nosotros muere, ni siquiera sabríamos si nos van a repatriar o algo así, porque no podemos ni siquiera renovar pasaporte ni obtener documentos. Entonces, bueno, para de contar.
Ni cédula.
Nada. Entonces, esa es una de las cosas así súper particular de nosotros, y que por otro lado también, al ser migrantes forzados, porque estamos forzados por una situación política y económica, y obvio, no somos los únicos, libaneses, musulmanes, gente de Centroamérica que viven envueltos en conflictos armados también son desplazados forzadamente. Y esto hace que generes un sentimiento de gratitud hacia el país que te recibe, porque es como que de verdad no tienes opción en tu país, y que otro país te abra las puertas, te dé facilidad jurídica de documentarte, porque Brasil, sobre todo con nosotros los venezolanos, de verdad que ha sido muy, muy receptivo.
Sí, han sido una maravilla.
Han sido muy receptivos, han sido muy flexibles y muy comprensivos en cuanto a documentación se refiere. Entonces, no solo esto, o sea, es la oportunidad de tener una vida más normal, es la oportunidad de tener una vida mejor, es la oportunidad de poder darle una mejor calidad de vida a la familia que se encuentra allá, porque el migrante está solo afuera, pero tiene un peso en la espalda increíble. Del migrante se espera mucho, porque cuando uno sale para mejorar la vida de aquellos que dejaste allá, a menos de que salga toda la familia. Entonces, se espera mucho, y de verdad que es muy grato cuando un país te abre las puertas, y sobre todo cuando no sientes xenofobia de sus habitantes o ese tipo de cosas, que la verdad afortunadamente nosotros aquí no la hemos sentido, excepto durante las elecciones.
Sí, no, a niveles muy altos. No, y la gente aquí ha sido súper, súper generosa y todo con nosotros, de verdad que es algo que tú te sientes eternamente grato y no sabes ni siquiera cómo devolver esa esos favores o esas oportunidades que nos dieron, pues.
Sí, es que realmente no tienes cómo devolver eso. No hay forma en la que tú puedas devolver algo que no tienes. O sea, no, yo no tengo cómo decirle a un brasilero, bueno, nada, lánzate a mi país y allá, bueno, te recibo 2 años en la casa de mi mamá. Y que no. Y también a veces por eso mismo es como que hay cierta vergüenza cuando recibes beneficios de más o ayuda de más de parte del gobierno que te recibe, porque, bueno, Ori y yo somos estudiantes de una universidad pública brasilera, somos becarias y ambas nos hemos visto en situaciones difíciles cuando, no difíciles, pero sí un tanto incómodas, cuando hay que reconocer delante de otro brasilero que sí, que tú recibes un beneficio de la universidad pública y tal. Y es como, a veces siento que le estoy quitando algo que a ellos les pertenece y que ellos no tienen, y que yo lo tengo y no debería tenerlo.
Claro, y es como esa siempre esa percepción de que uno tiene que los migrantes te van a quitar algo, de que alguien, si alguien viene a otro país es porque te quiere quitar algo, y creo que eso se nos quedó mucho y pensamos que entonces nos sentimos un poco como invasores. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa, vamos a recargar mi té y Carla su café y ya volvemos.
Bueno, yo ya tengo mi guayoyo listo, así que vamos a continuar porque yo sin café no funciona. Entonces, ahora hablemos sobre las conexiones con las personas que empiezan a formar parte de nuestra vida una vez que eres migrante. Y se presenta una dicotomía, sí, una controversia entre que cuando conoces a alguien, quieres contar toda la verdad. Porque sí, uno quiere que la realidad de su país se conozca, sobre todo en nuestro caso, que hay tanta censura sobre la realidad política y económica de Venezuela. Pero al mismo tiempo no quieres contar nada, porque es un tema que cansa. Yo recuerdo que cuando conocí las primeras 5, 10, 15 personas, me sentía mucho más dispuesta a contar, pero ya cuando conoces 100 personas, profesores, no sé qué, y todo el mundo siempre que se enteran, ah, eres venezolano, ay, cómo están las cosas allá. Y es cierto todo lo que se dice.
Creo que es más al comienzo cuando uno llega, que viene con esa emoción de contar las cosas, porque uno siente allá que nadie sabe nada. Entonces tienes más disposición a contarle a la gente, pero ya hay un momento que cansa demasiado, que yo he llegado a decir como, bueno, consigo hablar portugués bastante bien y me confunden con brasileña, pues prefiero decir que soy de un estado X de Brasil o que soy de Colombia a veces, para no tener que calarme ese, ay, ¿cómo está todo en Venezuela?
No, y esto no es que uno se avergüence del lugar en donde viene. No hay nada que yo sienta más orgullo.
Claro, eso no tiene
que
nada que ver.
Ser venezolana, tanto que yo luché por mi país en su momento, me arriesgué en las calles, protesté, bueno, en fin, yo amo mi país y me siento muy orgullosa. Pero es que no saben. No saben lo difícil que es tener que contar una y otra vez, porque no es la historia de José, no es la historia de José, es tu historia. Es que tú tienes que decir, te preguntan, ay, la gente pasa hambre, y tú te acuerdas que sí, que tu familia ha pasado hambre. Ay, que ya no hay gasolina, y entonces yo me acuerdo que sí, que mi hermano en algún momento tuvo que ir al colegio en el camión de la basura porque no había transporte público. Entonces,
no, te da como un flashback así a todo y wow, es bastante desagradable tener que pasar por eso cada vez.
Es horrible, es horrible. Es horrible, entonces cada vez que dices hola tienes que volver a rememorar todo eso que hace parte de tu vida, de las personas que te duelen, y que además hay una sensación de lástima generalizada, como que cuando dices que eres de Venezuela el tono de la conversación cambia.
Total, y no, y también es como una sensación de que digas lo que digas no van a entender, porque es una situación súper compleja, súper complicada y a punta de cuentos no, nadie la va a entender, o sea, es algo que solo se entiende viviéndolo, creo yo.
Sí, hay cosas que solo se entienden a partir de la experiencia, y como les vengo diciendo desde el principio, esto es una cuestión dual de ventajas también. Entonces la ventaja es que puedes empezar desde cero tu historia y creo que eso es muy liberador, porque socialmente te permite como corregir muchas cosas, quizás tomar unos caminos más tranquilos, más fáciles.
Eso sucede mucho, yo creo que uno se siente más libre de reinventarse, porque creo que a veces uno se limita mucho a seguir siendo quien uno es por cuestión de que, ay, van a decir que cambié, me van a criticar, me van a juzgar. Y cuando estás en un lugar donde nadie te conoce, donde no saben quién eres, y a veces pff, ni les importa, es como que te sientes mucho más libre de hacer esos cambios que querías desde hace mucho tiempo o de experimentar otras cosas y conocerte más. Y eso es bastante chévere.
Yo creo que uno acaba reinventándose tanto que el efecto se invierte y sucede que los que te juzgan son los de allá. La gente que está en Venezuela, que no entiende que de repente tú adoptas otras posturas o otros lineamientos de pensamiento que allá todavía la gente no adopta, no explora.
Claro, porque se viven realidades distintas. Y por el lado de la cultura y todo eso, pues a los que nos ha tocado venir a Brasil, por mi parte ha sido una experiencia genial porque, bueno, me fuerza a aprender otro idioma, que a mí me encanta aprender idiomas, incluso portugués está casi de último en mi lista porque es uno de los más parecidos al español y dije, no, total, lo voy a dejar de último.
Total.
Pero nada, la vida decide por ti, a veces uno no tiene mucho control en esas cosas, pero es un intercambio genial y más nosotros que estamos en triple frontera y creo que es una oportunidad que muchos como migrantes tenemos que aprovechar porque hay mucha gente que sueña con eso y no puede y nosotros que, bueno, aunque sea forzado o le estemos pasando no tan bien en algunos casos, pues creo que es algo que se tiene que aprovechar sí o sí.
Claro, y adoptar estas nuevas culturas no quiere decir que renuncies a tus raíces. Al contrario, yo siento que cuando migras, buscas cualquier cosa que te recuerde a tus raíces porque es lo que te aferra, es lo que te hace sentir en un lugar seguro y conocido. Y por eso tantos, en el caso de nosotros los venezolanos, acostumbramos mucho a reunirnos y a cobijarnos entre grupos de otros venezolanos, ¿no? Y esto no lo he visto solo en nuestra comunidad. Aquí en Foz de Iguazú hay una comunidad enorme de libaneses, principalmente varios musulmanes, pero principalmente libaneses, y ellos, sus grupos de amigos son entre ellos, incluso hay vecindarios, hay así como barrios que son solo donde viven libaneses y musulmanes, y es porque es la forma más fácil y accesible que tienes de tener un pedacito de tu casa contigo.
Exacto, como es sobrevivir así el día a día un poco, porque sientes que bueno, cuando uno llega como siguiendo esa línea de no sentir que perteneces y sentirte un poco solo y tal, es como el único lugar donde sientes que te entienden, sientes que puedes hablar y bromear de cualquier cosa sin tener que explicar mucho. Entonces es como un lugar donde te relajas, donde simplemente te quitas como esa máscara que hablábamos, esa máscara social, y vuelves como a tu esencia.
Y además de eso, estas personas acaban convirtiéndose en tu familia, porque a fin de cuentas, pues tu familia está muy lejos. Mucha gente no ve a su familia durante muchos años y pasan cosas importantes en tu vida. Y estos nuevos amigos empiezan a formar parte de estos momentos importantes, de cuando te gradúas, de cuando tienes una pareja, de cuando, etcétera, tus cumpleaños, todos tus cumpleaños empiezan a ser con esto. A mí me pasa algo muy curioso y es que para mí, nuestro grupo de amigos de venezolanos, que es maravilloso por cierto, que para mí en lo personal me pasa algo muy gracioso, cuando lo descubrí me dio mucha risa, y es que no me siento bien de invitar a cualquier persona a nuestras reuniones o a nuestros cumpleaños o a nuestras cosas, tipo, estoy saliendo con un chico. Si el tipo no representa absolutamente nada para mí, de verdad no se lo voy a presentar a ninguno de mis amigos venezolanos. Si acaso que sí, Ori...
Claro, es como la presión.
Ori obviamente va a saber todo el cuento de principio a fin, pero no lo va a llevar a las reuniones ni nada porque es como,
nada, no, muy formal.
Es mi familia, ¿entiendes? Exacto.
No, total, ahí tenemos ya tenemos quienes, los tíos, los primos, las abuelas, o sea, ya estamos todos,
sí,
todos
sí,
clasificados.
No, y la gente es como que, literalmente, cuando llega alguien nuevo al grupo es como que, ajá, pero ¿de dónde lo conociste? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? O sea, ya
estudia,
es una, un interrogatorio.
¿Cuál es su meta de aquí a 10 años?
Ajá, pero ¿tiene vicios? Somos todas mamás.
Por otro lado, en este mismo intento o como instinto, diría yo, de querer pertenecer, de agarrarse de algo, hay mucha gente que se vuelve muy nacionalista y es algo que llega a ser a veces como una presión en algunas personas. Y esos comentarios, como tú me decías, que subes una foto de un lugar, de una playa, de algo así, y ya te van y te responden y que, ay, pero entonces, esa playa no es tan linda como las de Venezuela. Y uno así como, que pana, o sea, ok, Venezuela hay playas bellas. Y, o sea, en otros lugares del mundo también hay playas bellas, no solo en Venezuela.
Claro, es que es muy dual, porque, por ejemplo, nosotros, yo escucho mucha música típica de Venezuela, que yo escucho ahora, O sea, yo eso siempre hizo parte de mi vida porque mi papá, mi mamá le gustan y lo colocaban y tal, pero yo nunca iba a colocar en una reunión con mis amigos eso.
No, yo tampoco.
Y ahora es como tres venezolanos juntos y suena joropo. Y suena no sé qué. Joropo es música típica de allá, ¿no? Pero es una música que las personas de nuestra edad no suelen escuchar.
Claro, es muy raro.
Entonces, esa es la parte donde te anclas a través del nacionalismo. Y desde que yo vivo aquí, en la sala de mi casa hay una bandera de Venezuela enorme en el centro de la sala, colgada en la pared, así con el mayor de los orgullos. Pero al mismo tiempo, cada vez que hago elogios a cosas de aquí o de otros lugares, entonces otros venezolanos me recriminan como que, ah, ya no amas tu país. Y es como, ¿por qué hay que ser blanco o negro? O sea, ¿por qué no aprendemos a ser un poco más abiertos a que las personas les pueden gustar muchas cosas y que acojas algo nuevo en tu vida no quiere decir que deseches o rechaces lo que tenías anteriormente?
Claro, o sea, está súper bien defender Venezuela. Obviamente yo soy muy orgullosa de Venezuela, me encanta Venezuela. No he conocido muchas partes de Venezuela, pero sé que tiene lugares bellísimos. Pero, o sea, eso no significa que no te pueda gustar otro lugar o que no pienses que otro lugar también es maravilloso y que te guste ir allá y que quieras subir fotos. O sea, a veces se pasa un poquito con eso.
Exacto. Y que además, gente, las fronteras son líneas imaginarias, son idearios colectivos que nos han colocado en la cabeza desde que tenemos uso de razón. En realidad no existen. O sea, aquí hay un río y de un lado está Brasil y del otro Paraguay. Antes de eso solo había un río y en esencia solo hay un río que separa dos pedazos de tierra. O sea, las fronteras son idearios colectivos y tenemos que dejar de definirnos tanto a través de eso, porque al final seguimos siendo seres humanos que están dentro del mismo planeta.
Claro, yo pienso igual. Claro que las fronteras han hecho que se concentren más algunas cosas, por eso una cultura de un país es diferente a la otra y todo, y eso te ayuda a tener una identidad propia, pero siento que hay que saber mantener ese equilibrio entre saber que somos de tal país y saber que también somos parte de todo un mundo y que hay otras personas que también se sienten igual y que hay que tener tolerancia y respeto y saber que tu país no es el mejor. O sea, no hay país mejor ni peor, ¿me entiendes? Como que hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas.
Y esto cuando eres migrante y cuando eres local también. Porque entonces no por el hecho de ser local, es entonces que otro ser humano que está ahora compartiendo el mismo territorio que tú no tiene derecho de estar aquí. Hay muchas más cosas que tenemos en común de las que nos difieren o separan más allá de una bandera o de un idioma.
Y a partir de este nacionalismo y todo esa línea de pensamiento, pues surge también el dilema de mucha gente que no realmente no se siente como fuera de, digamos, en este caso de Venezuela, que realmente no se logra adaptar a otra sociedad, a otra comunidad. Y entonces está como ese sentimiento de culpa de ¿será que sí me devuelvo a Venezuela o no me devuelvo? Porque hay de muchos puntos de vista, ¿no? Está esa persona que se va y realmente no se adapta y siente la culpa de volver porque todo el mundo le va a decir nada, pero ya habías salido, ya habías hecho ese gasto, ese esfuerzo y no lo supiste aprovechar y te devolviste. O como uno que ya está afuera y dice que, bueno, yo no sé si volvería a Venezuela a vivir en algún momento porque es complicado.
Mira, yo siento que Uno tiene derecho a sentir de todo en este mundo, menos culpa, de verdad. O sea, uno se esfuerza tanto en cualquiera que sea tu situación, desde la más cómoda hasta la más incómoda, porque eso es subjetivo, pero cada ser humano se esfuerza tanto por lograr las cosas en este mundo que uno debería de sentir todo menos culpa y debería de hacer todo menos juzgar. Porque yo, por ejemplo, por favor no vayan a acribillarme ahora, yo no quiero volver a Venezuela. Yo no quiero volver a vivir en Venezuela, ni ahorita, ni en 10 años, ni en 20, ni en 30, ni aunque la situación mejore mañana. Quiero volver 20.000 veces, pero no volver a vivir allá. Y esto ha sido súper difícil comunicárselo a mi familia, porque es como, ¡guau! ¿Cómo se te ocurre? No sé qué. Y yo como, ajá, pero yo tengo la libertad de elegir dónde quiero estar. En Alaska, si quiero vivir en Alaska. ¿Me entiendes?
Sí. No, y cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Tú no tienes que estar complaciendo a nadie si te fuiste, si te quedaste. O sea, eso es problema de uno, si se quiere ir o se quiere quedar. Y está bien, si te quieres ir, te quieres quedar, pues está súper bien porque es tu vida. O sea, tú no tienes que estarle debiendo ni a la familia de uno, la verdad. Y que también es muy difícil pensar en una Venezuela normal, o sea, ¿qué es una Venezuela normal? ¿De aquí a cuántos años eso puede pasar? En cuestión, vamos, que se normalice la economía y la situación política, la sociedad, ¿en qué punto va a estar? O sea, es muy complicado siquiera pensar en eso.
Y eso no solo en el caso de Venezuela, o sea, los libaneses que dejaron su país, cuando vuelvan no va a ser el mismo país, aunque la guerra se acabe mañana y las tropas estadounidenses salgan y todo el mundo está en paz, no va a ser lo mismo. La gente que se va de Colombia por conflictos armados, cuando vuelva a Colombia no es la misma Colombia, aunque el conflicto armado se acabe, aunque Medellín quede libre de narcotráfico o la guerrilla se desaparezca por arte de magia, no es la misma Colombia. O sea, entendamos que esas marcas que se dejan en la sociedad no se quiten, y un país no son sus paisajes, un país son su sociedad.
Sí, es mucho más complejo que el lugar geográfico.
Exactamente.
Y bueno, otro cobijo que me parece bastante curioso es como uno consigue cobijo en la comida, porque quien no sabe, aquí en Brasil es bastante difícil conseguir lo que es harina pan, queso como el de Venezuela, o cualquier, la verdad es que cualquier cosa, plátano, cualquier cosa, y pega bastante, y cuando encuentras algo remotamente parecido es como que te vuelve el alma al cuerpo.
Y uno hace una fiesta porque, a ver, señores, que migrante que nos escuche compruebe nuestra teoría, la comida es el avión más increíble que existe. La comida te transporta y te hace viajar de una forma impresionante, al punto de que yo hoy en día como arepas por recompensa. O sea, oye, que ay, sabes que yo me merezco una arepa, chico. Ya está. Y ni muerte que yo voy a hacer una arepa con mantequilla.
No,
o yo
no,
le
no,
tengo
no.
un relleno digno a eso, o yo no pienso gastar harina pan.
Y cada vez que uno siente que está como, que uno extraña o algo así, es como que una arepa te recarga la energía como un videojuego, así. Te comes una arepa, te comes unos tequeños.
Cuando sientes saudade, porque yo sé que esa es la palabra que se
sí,
te
total.
Vino a la mente, te la vi en los ojos. Para los que no hablan portugués, saudade es un sentimiento de nostalgia y de extrañar, pero es mil veces más fuerte que decirle a alguien te extraño.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Es como una mezcla de sentimientos muy loco, y es algo que no tiene un equivalente específico en español, pero es eso lo que uno siente por su país, saudades.
Bueno, cuando uno está con saudade, tú te comes tu arepa y estás listo. No, y también eso pasa con las tradiciones, no solo con la comida.
Sí, demasiadas tradiciones, y por ejemplo yo lo he visto mucho en el caso de las hallacas, que es un plato típico navideño de Venezuela, que es una actividad en la que probablemente la mayoría de nosotros ayudó dentro de sus familias a realizar el plato, pero siempre ayudamos en tareas muy simples. Y ahora que estamos
yo
afuera...
Yo nunca hice hallacas, lo estoy confesando
aquí. Oh, por Dios. Vergüenza total. Pero bueno, ahora que estamos afuera, es como nos hacemos cargo de todo el proceso, y yo no tengo ni idea de en qué momento de mi vida ese conocimiento se fijó en mi subconsciente, al punto de que yo ahora me sé el proceso y tal. Ayudé a mi mamá muchísimas veces a hacer eso, pero eso pasa con muchísimas cosas que se van calando en nuestro subconsciente, pero que nunca estuvieron en nuestra responsabilidad y no le dimos importancia. Y ahora que estamos afuera, hasta parece un reflejo automático de tu cerebro, de que sabes que es 18 de noviembre, vamos a poner gaitas y a montar la Navidad.
Exacto.
Y no sé qué, no sé qué. Y por ahí te vas.
Y bueno, como pasa con las tradiciones, con la música, como dijimos, y uno va como trayendo esas cosas que uno antes no hacía, porque siempre estaban ahí, para uno seguirse aferrando a esa Venezuela, digamos en nuestro caso, a esa realidad, capaz a ese momento en el que vivimos cuando escuchamos esas cosas, cuando hicimos esas cosas que uno añora mucho y quiere sentirse así de nuevo, pues.
Exactamente. Y ya para concluir, lo que le queremos decir en síntesis es que tenemos migrantes cerca de nosotros siempre. Recuerden, una de cada 30 personas en el mundo es un migrante. Entonces les aseguro que dentro de su círculo debe haber una persona y que ustedes no se percataron. Y siempre tenemos la posibilidad de ayudar de alguna forma.
Sí, no solo materialmente, sino el simple apoyo, el siempre estar ahí, preguntar cómo estás, cómo está tu familia, preguntar, ¿sabes? Cosas de la persona, que la persona no se sienta tan sola, porque no se siente solo, pues. Entonces, puedes preguntar, puedes simplemente estar ahí al lado de la persona, incluirlo en las reuniones, incluirlo en sus actividades del día a día, aunque sea difícil al comienzo por cuestiones de barrera cultural o lingüística, lo que sea, eso ayuda bastante.
Y recuerden que siempre tenemos que tratar de vivir a través de la empatía. Siempre tratemos de pensar en cómo me sentiría yo si esto me pasara a mí, porque viviendo con empatía vamos a ser mucho más comprensivos, mucho más respetuosos, mucho más amables, amigables, no solo con migrantes. Esto me refiero a cualquier situación en nuestra vida o en la vida de otras personas.
Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Pueden seguirnos en Instagram, @guayoyoytinto. Ahí recibimos de brazos abiertos todas las sugerencias, dudas y comentarios.
Y si les gustó esta conversa, recuerden compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, para traer todos estos temas a nuestra realidad y comenzar a reflexionar y hablar sobre estas cosas, además de ser la forma en la que nos ayudan a crecer. Recuerden que nos pueden escuchar en Google Podcasts, Anchor, Spotify y Apple Podcasts.
Gracias por ser parte de esto y escucharnos, y nos vemos la próxima vez.